Saludamos a Inat Talmón. Bienvenida a Radio Sefarad de nuevo, Inat.
Hola, esta vez desde un poco más lejos.
Sí, desde Israel, además de fomentar el diálogo cultural entre España e Israel, bueno, te dedicas, Einat, a ser consultora de crianza primaria. También eres autora de la guía israelí de la lactancia, consultora de lactancia y directora del blog sobre maternidad y lactancia en el suplemento de crianza del diario Haaretz. Nos ha parecido que eres la persona indicada, querida Inat, para hablarnos de ese boom o no de la maternidad, del nacimiento de bebés en Israel, que estamos bueno, siguiendo en las noticias, en las redes. ¿Qué diagnóstico harías de la situación? ¿Qué fotografía nos muestras?
Israel siempre destaca en natalidad alta, también quitando las poblaciones ortodoxas, ultraortodoxas, jaredim y la población árabe. Eso es en comparación con el mundo occidental. Otro dato muy interesante es que mientras que en el mundo en general natalidad alta está relacionada en correlación opuesta con estudios de mujeres sobre todo. En Israel hay correlación entre altos estudios y número alto de niños. O sea, cuanto más niños tiene una mujer, más estudios tiene o lo contrario, lo cual es un dato muy interesante. Pero eso es hablando de tiempos normales y corrientes, ¿no? No en tiempos de guerra. Pues los primeros bebés después del 7 de octubre en Israel evidentemente nacieron de madres que ya estaban embarazadas cuando la tragedia. Y los bebés nacieron unas semanas, unos meses después. Algunos incluso de mujeres que han sido evacuadas de sus casas, ¿no? En los kibutzim, en el sur, y dieron a luz y los niños crecieron en los hoteles. Y hasta recibieron la denominación de bebés de hoteles, porque de repente pertenecían a todo el mundo, ¿no? Ya no a la familia nuclear. Pero bueno, luego empezamos un poco a seguir si hay bajada o subida o se queda igual la tasa de natalidad de embarazos de gestaciones desde el 7 de octubre. Hay baby boom, hombres jóvenes vuelven del frente y después de ver tanto muerte, tienen energía de vivir y quieren tener familia. Bueno, yo he sido una de estos bebés en 73, después de la guerra de Yom Kippur.
También,
Pero,
bueno, en esas situaciones te replanteas la vida y lo que es importante o no, ¿no? Cuando te
claro, mi padre era
enfrentas.
un oficial de reserva y entonces, por lo visto, volvió con ganas, ¿no? De vivir, ¿no?
De
De
vivir y
crear
de
vida,
dar vida.
de dar vida. Entonces, eso es sabido. Pero en este caso, había una duda, porque esta guerra empezó directamente con la retaguardia. Ahora es más una guerra que transcurre en el frente, pero al principio estaba implicada mucho la retaguardia. O sea, bebés y niños han sido raptados de sus camas, asesinados, así. Y entonces sí que se hablaba de que igual este trauma rebaja un poco ¿no? La voluntad de crear vida, ¿no? A este mundo.
De formar
Pero
familias, ¿no?
de formar familia, ¿no?
Sí,
Yo
claro,
me acuerdo diciendo a mis hijas, así como, menos mal que estáis, porque no sé si ahora mismo tuviera hijos en esta situación.
claro.
Pero
Porque
resulta que
entiendo, sí, perdona, Inat, entiendo que habrá mucha gente que se plantee, pues eso, formar una familia, sí. Va a haber, sí, es casi seguro que va a haber temporadas en las que la paz esté muy lejana o que vuelva, Dios no lo quiera, ¿no?, a repetirse un episodio como el que ha sufrido Israel desde el 7 de octubre. Pero claro, crece en paralelo, ¿no?, tanto ese ansia de vida que decías como ese miedo por formar una familia que tal vez no puedas proteger, ¿no?
Claro, y si antes era la bendición cuando nació sobre todo un varón, bueno, esperemos que de aquí a 18 años ya no se necesite ir al ejército, pues ahora tenemos clarísimo qué ejército va a haber, pero también otra vez estaba implicado la retaguardia. Yo creo que eso es el trauma más grande, si bien ya se mezclan las muertes de los soldados caídos y de los civiles, ¿no? En la recuenta total. Pero resulta que sí, por lo visto la fuerza de la vida gana, es más fuerte, o porque de verdad un niño sí que trae alegría y esperanza, o tal vez estamos otra vez un poquito con el pensamiento colectivo de que si el pueblo ha perdido tantos almas, igual habrá como que rellenarlo. Igual estamos otra vez un poco en pensamiento un poco post-holocausto, si bien hay que decir lo que pasamos, no se puede definirlo como holocausto, no, pero igual es un poco este pensamiento, ¿no? Y se nota, pues eso, baby boom, lo veo yo en mis propios ojos, recolecciono datos de colegas que trabajan con partos, dulas y comadronas. Y se nota muy bien. Me quiero mencionar un embarazo que se hizo muy famoso, fue de Doron Katsasher, una rehén liberada después de 50 días en las primeras liberaciones con sus dos hijas pequeñas, y se quedó embarazada unos meses después del quien entonces fue su marido, y mientras se separaron, pero bueno, dio a luz. Y eso fue como un signo de verdad de la victoria de la vida, de que una rehén. Y ella misma dijo que no creía que su cuerpo estaba capaz ya después de lo que pasó, de crear una nueva vida. Así que.
Sí, una historia que conmovió a muchos. Nat, cuando se habla de bebés en Israel y los que hemos estado en Israel, bueno, no sé si nuestros oyentes saben que no es raro que una familia tenga tres hijos, que aquí en España eso ya es considerado familia numerosa, ¿no? Que parece ser el número media de hijos entre la población no jaredí, ¿no? Y también. Siempre que hablamos bueno, siempre, y siempre que hablamos de bebés israelíes, a mí se me viene a la cabeza ese fragmento escrito por Amos Oz en una historia de amor y oscuridad en el que contaba cómo después de la Shoah, cómo antes del establecimiento del Estado y los primeros años, los ciudadanos de Israel consideraban a los niños un auténtico tesoro y todos los cuidaban, ¿no? ¿Eso sucede de alguna manera ahora, cuando tantos niños han sido víctimas, tantos jóvenes?
Yo creo que más que nunca, y la lucha también por la liberación primero de los rehenes que eran niños y mujeres, también lo demuestra. No obstante, yo creo que no hay israelí que no le pasa en la cabeza cuando nacen, sobre todo varones, ¿qué va a ser? O sea, ¿qué va a ser? Volviendo a solo la situación del ejército que defiende al Estado y que no pase más una salvajada de este tipo como el 7 de octubre.
Entonces, ¿podemos decir que hay un baby boom en Israel?
Por lo visto sí, contra cualquier estadística y lógica tal vez o no. Y se nota también en que hubo varias temporadas de un programa de reality que se llama Baby Boom, que yo creo que se importó de Inglaterra y que se adaptó al formato israelí en un hospital. Y bueno, y no sé si tenía mucho éxito, pero ya años que no se emitió, y de repente se emite nuevamente con los nacimientos después del 7 de octubre. Las críticas, que es un poco kitsch, que es lo único que igual, que nos ocupamos solo de esto, pero hay crítica también de que estos programas son medicalizados, medicalizando mucho los partos, que deberían ser unos momentos más naturales e íntimos, pero en fin, todos son los niños de todo el pueblo y la gente les gusta ver. nacimientos como una cosa, al fin y al cabo, optimista.
Hay muchas mujeres que estaban embarazadas o que han dado a luz sin la ausencia de sus, con la ausencia de sus seres queridos, sus novios, sus maridos, sus padres, sus hermanos. Cómo se contempla esta situación? Me imagino que las personas que estáis implicadas en la crianza primaria habéis visto muchos casos como estos.
Sí, las mejores ausencias son simplemente padres que están, sobre todo en la reserva, menos en servicio militar, sino en la reserva por la edad, ¿no? Y las ausencias más tristes son las ausencias de reservistas que cayeron y entonces ya no están para acompañar a la mujer en el parto. Muchas mujeres pasaron tanto la época de del embarazo como el parto y el postparto solas, o que aparecía el marido para el parto, pero tenía que volver al frente. Yo creo que muchas organizaciones así de la sociedad se ocupan de estas mujeres y es traer comida caliente, acompañarlas. Si puedo contar, porque es una historia muy, muy emocionante, una mujer que perdió, que nada más terminar los días de luto de su marido que cayó en Gaza, descubrió que estaba embarazada, tercer embarazo, y dio a luz 8 meses después de su muerte. Estuvo en toda la prensa, ¿ves cómo le gusta mucho también la prensa ocuparse de estas historias? Me salió, tenía el honor, digo, de acompañarla con la lactancia y es muy difícil, es muy difícil en la experiencia, ¿eh?
Es horrible.
Lo que pasa a esta mujer, sí, pero está muy rodeada, pero es una experiencia. Eso me aproximó un poco de leer estos casos en la prensa o ir de oídas a ver un poco lo que es de cerca.
Einat, tú fuiste, como nos decías, una niña de la posguerra del Yom Kippur y habrá muchos niños, muchos bebés, muchos niños y niñas, esperemos que muchos que sean bebés después del 7 de octubre y después de que acabe la guerra. Nos queda pendiente el tema de la lactancia, que nos parece muy importante. ¿Cómo has acompañado también a, bueno, pues estas mujeres que están trayendo vida, alimentando a sus bebés en estos momentos tan complicados? ¿Lo dejamos para un próximo programa, te parece? ¿O quieres contarnos algo antes de despedirnos?
No, lo dejamos. Voy a adelantar que hablando de lactancias, hablando de lactar en tiempos de mucho estrés, ¿no? Del papel del banco de leche en esta época y también de cómo trataron organizaciones de lactancia y de salud mundial a Israel en esta época. Lo podemos hablar más adelante.
Estaremos encantados de hacerlo. Te agradecemos mucho que nos hayas acercado a este fenómeno y a estas historias tan de felicidad, pero también de tristeza que acompañan a los bebés que han nacido después del 7 de octubre. Muchísimas gracias, Einat Talmón. Te esperamos en el próximo programa.
Gracias. Hasta luego.